Esto es Zona de Recarga Podcast, alianza con la revista digital El Pez Soluble.
Buenas noches amigos y amigas, un gusto estar acá un jueves más de Zona de Recarga. Son las 7 de la noche con un minuto en punto en toda Centroamérica, en todo el territorio centroamericano, las 8 de la noche en punto en territorio panameño y las 9 de la noche en punto en territorio puertorriqueño. Esta noche tenemos una recarga de lujo, una recarga que para nosotros es muy sentida, muy especial, y es que tenemos con nosotros y nosotros para recargar al queridísimo Fabricio Estrada, escritor hondureño, con quien hemos compartido ya algún recorrido en estas lides centroamericanas. Y bueno, Fabricio, un gusto enorme que estés por acá acompañándonos en esta zona de recarga de hoy jueves 21 de octubre, además 22, además por esto que voy a decir y que los amigos y amigas por eso comprenderán que es una recarga especial de hoy, y es que estamos celebrando con Fabricio su cumpleaños el día de hoy, y qué mejor manera de celebrarlo que tenerlo con nosotros y nosotras, escucharle y escucharlo leer su poesía. Fabricio, buenas noches.
Buenas noches, Memo, y imagínate qué hermosa conjunción de astros, ¿no? El asunto de que no te lo dije, como te decía, pero era mi cumpleaños, pero, y te lo decía hace poquito, pues para mí, de hecho, cumplir años y estar en un espacio costarricense me da mucha alegría, hermano, porque Costa Rica significa tanto para mí. Amo tanto, amo muchísimo Costa Rica, y estar celebrándolo en territorio virtual costarricense, pues es para mí entrañable. Una vez más en otro punto más de mi vida, Costa Rica dándome simbolizaciones, ¿no?
Y bueno, invito a los amigos y amigas a que pasen por acá, nos dejen sus comentarios, sus preguntas para Fabricio, sus saludos. Sé que hay una comunidad enorme de hermanos y hermanas de toda Centroamérica y de más allá, de América del Sur. Por ejemplo, hoy se conectó se comunicó conmigo temprano el queridísimo Néstor Chef.
Néstor.
Desde Buenos Aires, y me dijo que iba a estar a tratar de contactarse esta noche. Ajá. Para saludarte, Fabricio, y bueno, otra gente queridísima que vos y yo conocemos. Antes de entrar en materia con Fabricio Estrada esta noche, quisiera poner en contexto a los amigos y amigas sobre un escenario complejo que tenemos actualmente en Costa Rica. Hace un par de noches, un grupo de 6 diputados y diputadas le atestó un golpe a la institucionalidad de la cultura en Costa Rica, haciéndole una eliminación de más de 4,000 millones de colones. Y eso implica en el corto plazo cierre técnico de muchas dependencias del Ministerio de Cultura, pero en particular implica cortar los vasos comunicantes de muchos proyectos que la institucionalidad costarricense en materia de cultura hace en comunidades y con sectores y poblaciones vulnerables, y en particular con poblaciones con escasos recursos, ¿no? Entonces, desde Zona de Recarga queríamos establecer nuestra más enérgica voz para que las autoridades, la institucionalidad legislativa en Costa Rica reconsidere y pues se restablezca el presupuesto que por constitución y por ley le pertenece al Ministerio de Cultura. Y bueno, dicho esto, Fabricio, aprovechándome también de nuestra amistad, pues tenía que empezar con este pequeñísimo editorial. Y bueno, bueno, Fabricio Estrada, nos conocimos con Fabricio Estrada. Bueno, yo había leído de él, había escuchado sus libros, pero recuerdo cuando fui a presentar a Mares a Tegucigalpa, con las queridísimas Venus Mejía y Karen Valladares y Johanna Solórzano, quienes bueno, hicieron una serie de actividades, entre ellas una muy linda en la Biblioteca Nacional en Tegucigalpa, bueno, obviamente en Café Paradiso y en otros espacios, ¿no? Y ahí nos conocimos por primera vez personalmente con Fabricio, y desde entonces hemos continuado una amistad enorme, lindísima. Nos hemos visto en espacios de la literatura en Centroamérica. Fabricio ha venido aquí en Costa Rica, lo hemos llevado a leer a comunidades como Guararí, aquí en Costa Rica. Fabricio, ¿cómo llega Fabricio Estrada a la poesía, a la literatura?
Básicamente llego por el taller de poesía Casa Tomada en 1993. Me recomiendan una periodista amiga, se llamaba Maribel Sánchez, combativa, ahí está, periodista de oposición permanente al sistema de injusticias. No al sistema, el sistema suena tan genérico como la palabra corrupción, ¿verdad? Al sistema de real impuesto en Honduras a través de una dictadura, ¿no? Pues Maribel Sánchez fue un signo bello en mi vida porque ella me dijo, los martes se reúne un grupo de muchachos en Café Paradiso y vos deberías de estar ahí. Mi tía le dijo que yo escribía y me llevó allá, yo fui. Y me fui integrando poco a poco, gracias a la bienvenida de Rebeca Becerra, de Rubén Izaguirre, de Víctor Saborío, de José Luis Quesada, pues obviamente que luego lo conozco, en esos días, obviamente a Alfredo Pujol y todos los que pertenecíamos ahí, ¿no? Ahí creo yo, para cortar el largo, como dicen acá en Puerto Rico, es bien interesante esa frase, me gusta. Para cortarte largo, dice. Ahí comencé a creer que yo podría estar estructurando un oficio real, el oficio reclamado por Mayakovsky en sus poemas para los obreros poetas, ¿no? El juicio reclamado por Rapaun. Los arquetipos de Ovidio, de reclamar para el poeta la palabra pública. Entonces, esa estructuración a mí me dio una idea de que no solamente era un hobby de sábado, de taller, sino que en medio de todo aquel silencio que habita permanentemente en Honduras por el ruido de fondo mediático que impide que la belleza muchas veces salga hacer opinión vinculante con la espiritualidad pública del país. En medio de todo aquel 93, sentí que era necesario incluirme en la voz que había que competir con los editoriales de los periodistas de aquel tiempo, ¿no? Y que siguen siendo los mismos de ahora. Y en eso estoy mencionando algo que Juan Carlos Mestre, poeta español, insiste constantemente. Hay que arrebatarles la palabra a los sermoneros, a los periodistas de opinión, a los generales de discurso, a los etcétera, etcétera, ¿no? Esa palabra ha sido secuestrada y hay que vindicarla, ¿no? Y entonces ahí fue en Casa Tomada donde yo entendí, por ver la seriedad de Rebeca Becerra al pararse ante públicos a leer, a Rubén Izaguirre, a Víctor Saborío, a Diana Vallejo, y sobre todo la presencia inmaculada en su integridad poética de José Luis Quesada cuando como maestro, aparte de estar en el taller, se presentaba en lecturas abiertas, ¿no? Ante públicos abiertos. Ahí me di cuenta que estaba pisando terreno sagrado, me quité las sandalias y caminé entre la zarza, hermano, zarza ardiente. Fue en el 93 cuando comencé.
Okay.
No puedo decirlo de otra forma.
Bueno, entre lo que ha dicho Fabricio Estrada esta noche, contándonos un poco de su camino autobiográfico, ha nombrado uno de los lugares más emblemáticos que existen en Centroamérica, que es también, a todas luces, un lugar de culto y un lugar referenciado y obligado para los escritores y las escritoras, ¿verdad? Es un lugar obligado de paso, y ese Café Paradiso en Tegucigalpa, ¿no? Ahí hay que pasar alguna vez. Si usted se precia de ser escritor y escritora en Centroamérica, alguna vez habrá tenido que ir a Café Paradiso, pasar por ahí, leer, estar en sus mesas, y bueno, obviamente, sí. Estoy hablando de un tiempo, digamos, sí. El confinamiento no sea la característica, pero sí, efectivamente, y bueno, eso queda en exactamente en
el arbolito barrio La Plazuela.
Va exactamente en el arbolito. Sí, a mí esa referencia de esa dirección siempre me ha evocado, me ha provocado tanto, ¿no? Y me ha evocado tanta ternura.
No hay pérdida con esa dirección a ningún taxista.
No, para nada.
Sí.
Fabricio, bueno, nos empezaste a contar tu ¿verdad? Tu llegada en el 93, y después, ¿qué haces? ¿Cuál es tu complemento, digamos, entre ser escritor y otros procesos, otros oficios que vas adquiriendo en la vida, ¿no?
Sí, yo entré a la publicidad bien temprano, entré al 97, pero entre el 94, sí, 94 y 96, trabajo burocrático, los que soñó mi madre. O sea, es decir, perito mercantil, contador público. Y ahí fue cuando rompí el nexo, pues, con respecto a lo que yo quería, porque bien pude ser perito y contador público durante buen rato, hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Pero ahí fue donde encontré, en el mismo taller de poesía, las posibilidades de salirme, porque fue Pepe Luis Quesada el que me llevó a trabajar al Ministerio de Cultura con su recomendación directa al Instituto de Culturas Autóctonas y Populares, haciendo recolección de literatura oral. Fue un bellísimo año, el 96. Y luego Rubén Izaguirre me llevó a trabajar a las agencias de publicidad como copy y como asistente de producción. A partir de ahí, del 97 hasta el 2014, perdón, trabajé en publicidad, 18 años. Me especialicé en producción televisiva audiovisual y terminé siendo director creativo y, obviamente, copy, el multiuso, como se define en el líbero de una agencia de publicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces tuve contacto cercano con la producción y dirección televisiva y dirección, obviamente, de anuncios y pequeñas obras que pasan desapercibidas en medio de la vorágine de la publicidad. Aprendí a reconocer el gusto por la edición, por la imagen, el gusto de los compañeros editores, que me enseñaron muchísimo. Entonces la cuestión visual, la publicidad y el lenguaje. Y voy a referirme a algo que Ana María Chua, la escritora argentina, dijo de la publicidad, que si no hubiera sido por la publicidad, ella nunca hubiera encontrado la disciplina para escribir todos los días. Y en efecto, yo los momentos en que más activo estoy es entre las 4 y las 10 de la noche escribiendo. Porque era la hora del calvario. A las 4 de la tarde en las agencias de publicidad les entregan la campaña para el día siguiente. Uh-huh. Y hay que escribir aceleradamente, ¿no? Todos los santos días, hasta que se te forme un hábito. Uh-huh. Escribir cualquier cosa, pero escribir. Entonces, retomo eso de Ana María Chua, y debo agradecer a la publicidad ese tormento en muchos momentos, haberme dado la disciplina de mantenerme escribiendo 18 años sin parar.
Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Eso sí.
Debo de contar aquí una tal vez una incidencia regional, y es que uno de los textos que he venido compartiendo los últimos años, que es uno que empieza con amémonos, amor, pongámonos viejos, veámonos hasta el final de esa foto. Ese texto arranca o lo trabajo por una serie de fotografías que Fabricio compartió en su momento del Ballet Nacional de Cuba, de unas fotografías hermosísimas que hizo, pero con una plástica, bueno, además porque desde todos los ángulos posibles, ¿no? Desde arriba.
Esa fue una bienvenida hermosa a Puerto Rico, ¿sabes?
¡Oh, qué hermoso!
Porque yo empecé a trabajar aquí en Puerto Rico de asistente de montaje en el Teatro de Bellas Artes. Fue una cosa que no lo cuento a muchos, pero sí trabajé en el asunto del montaje, pero en el montaje carpintero, en el obrero, levantamiento de telones, de luces, ubicación. Entonces, mi cuñado, el novio de mi cuñada, era el que organizaba, el que coordinaba los equipos de montaje, y consiguió, me dice, ¿querés tomar fotografía? Me dice, tenés pase libre a todo rincón del teatro mientras esté el Alonso, el teatro del Ballet de Cuba, aquí. Yo tomé fotografías, hermano, encima en las tramoyas, veo. Subí a las tramoyas, estaba sobre el público, sobre la luneta. Fue impresionante lo que hice esa noche en cuanto a atrevimiento de altura, porque detesto las alturas.
Sí, sí.
Pero el ballet era una cosa que yo estaba, no sabía si dejar de tomar fotos. Entonces, yo recuerdo ese día, vaya, qué entrada a Puerto Rico, qué llegada. Saludos a Maca, que está por ahí. Y un gran abrazo, que Maca, caramba, también me llevó a las tramoyas de Montevideo, ¿no? Con Iris, la vieja Alejandra, nos publicó un libro gemelo, me hizo, hermosísimo. Por un lado, ese libro de Iris, El Abismo, sirve una canción de vaqueros, y por el otro lado es el mío, que se llama Osos que regresan a la radioactiva Soledad Chernobyl. Ay. Entonces, es un libro chacho, como decimos en Honduras. Uh-huh. Y Maca, que es increíble. Saludos, mi abrazote inmenso hasta Montevideo. Hasta allá está el casco viejo hermoso de Montevideo, ¿no? Pues entonces, esas fotografías fueron eso. La llegada a... Yo nunca esperé entrar a Puerto Rico con esa suerte, esa fortuna de tener gente que estaba en la vena artística. Imagínate que el día de que yo llego acá a Puerto Rico, fuimos a cenar, bueno, obviamente Iris llegó obviamente al aeropuerto, y fui a cenar con Zaira Taranto, la directora editorial de Trabales Editores, con Maida Colón, también coeditora de Trabales, gran poeta puertorriqueño, y con Yolanda Arroyo y Zulma. Yolanda Arroyo es una mujer increíblemente valiente que lucha por la negritud aquí en Puerto Rico en medio de todas las... Entonces entré con esa... ¡Pum! Entré a la carótida de la isla, ¿no? A la isla de mujeres, digo yo. Yo le llamo a Puerto Rico la isla de las mujeres poetas, ¿no? Porque este país tiene una voz femenina, mujer, asumida, femenina, no, mujer, impresionante, ¿no? Desde Julia Burgos a Ana María Dávila, desde Ana María Dávila a Maida Colón, de Maida Colón a Cindy Jiménez, a Yolanda Arroyo, es tremendo lo que se vive acá a nivel de la voz de las mujeres, ¿no? Sin despreciar la voz de los hombres, que son impresionantes también los poetas.
Sí. Sí. Amigos y amigas, estamos esta noche conversando con Fabricio Estrada, escritor hondureño, radicado desde hace algunos años en Puerto Rico, como lo hemos escuchado. El título del poema que me basé a partir de las fotografías de Fabricio se llama justamente Ballet Nacional. Ya luego lo compartiré en algún momento.
Por favor, ¿vos me lo pasaste? Claro, sí, ya lo recuerdo. Lo
pasé en su momento, porque bueno, fue para mí fueron muy impactantes esas fotografías. Vamos a juntar a la familia que se ha reunido esta noche, porque hay familia, Fabricio, que está acompañándonos esta noche. Ya habíamos hablado de Néstor Chef desde Buenos Aires, Saúl Mallorquín.
Saúl, claro. El compita Saúl, allá en Teus.
Bueno, un ser humano extraordinario también. Sí. Saúl, muchos abrazos. Bueno, Karen Mayela Morales también.
Saludos. Sí, mi negra linda.
La tía, nuestra queridísima tía Chali,
qué linda.
Feliz cumpleaños, querido Fabricio, te quiero.
Te quiero mucho, Chali. Te quiero mucho.
Amanda Durán, de Santiago de Chile.
Hermoso también.
Te mandó tus feliz cumpleaños y además dice que quiere conocer ese café que suena mágico.
Vas a llegar. Todo, es un café en resistencia, sobre todo.
Absolutamente, Amanda, y te va a encantar.
Antidictadura.
No vas a querer salir de Café Paradiso. Bueno, sí. Obviamente ya auguró, ¿verdad? Que
el Maca.
Maca pregunta que quisiera saber qué hay en esa taza blanca, Fabricio, y mi cantinflor azul, dice.
Bueno, debo decir que no voy a decir la marca de la hermosa cerveza belga que estoy tomando. Pero sí, es una delicada cerveza, no tan buena como la cerveza uruguaya.
Estoy de acuerdo con vos.
Wow, qué cerveza.
Sí. Armando Maldonado, nos saluda a los dos.
Compañero Malpaso.
Además, debo decir que saludo, aplaudo y abrazo el trabajo que Armando está haciendo en estos meses en Tegucigalpa, en Centroamérica. Sí. No, yo les invito a que pasen por las redes sociales de Malpaso, vean lo que está haciendo ahora con el Festival de Poesía Los Confines, vean el material que está trabajando Armando con las uñas.
Quiero agregar que esto ha habido un hito, creo que a nivel centroamericano en este momento, con la unión entre Festival Los Confines y Malpaso Editorial. Lograron meter a través de Diario El Heraldo de Honduras un PDF de todos los poetas invitados al Festival de Los Confines, y en el primer día de entrega hubieron 72,000 descargas de PDF.
Oh.
Es decir, es algo inaudito. O sea, sí. Inaudito, te lo hablo como un troglodita.
Sí.
Un troglodita de la dictadura de esta sí. Gente, ¿no?
Sí.
Inaudito en Honduras, inaudito en Centroamérica, 72,000 ejemplares bajados en un solo día.
Sí, impresionante. Y en este momento creo que es tan necesario, digamos, sí. Espacios así.
Total.
Julia Enrique, nuestra querida.
Julia, sí. Qué linda, Julia. Hoy te saludé y te mando el mismo abrazo, vos sabes. Y sí, la hondureñidad nuestra se nos va a encontrar.
Así
nos
es.
Nos va a encontrar.
Así es. Yo, bueno, les abrazo también. Es una noche además lindísima porque estamos de celebración con Fabricio, acompañándolo en su sí. Cumpleaños. Y bueno, es maravilloso que la vida nos haya puesto en estas casualidades. Estamos conversando sobre su biografía, sobre su trabajo, sobre sus fotografías. Y Fabricio, vamos, si te parece, caminando un poco dejando como esta etapa biográfica y dándonos a la segunda parte de nuestro espacio, donde nos gusta siempre pasar un poco de revista a cuál ha sido como el impacto que en la persona artista que está conversando con nosotros y nosotras ha tenido la coyuntura global de estos meses. ¿Cómo ha sido, digamos, en tu caso, en Puerto Rico? ¿Cómo ha sido? Además, porque, bueno, Puerto Rico venía saliendo de varios procesos, ¿no? Naturales, el huracán primero, luego el enjambre sísmico del año pasado, bueno, y otros enjambres políticos, ¿no? Y se viene esta coyuntura. ¿Cómo la has pasado allá en Puerto Rico, Fabricio?
Yo me ligo directamente al destino del pueblo puertorriqueño. Y entonces voy a hablar desde ese destino y desde ese pulsar diario de Puerto Rico, ¿no? A que país, no estado, país, en ciernes y existente, que existe, no como una ala del mismo pájaro, ¿no? Como ave completa con dos alas, ¿no? No me gusta esa, particularmente no me gusta la definición, porque darle, no sé, culturalmente está bien, puede explicarse histórica y histórico-culturalmente, pero me gusta pensar en Puerto Rico como un ave asumida, identitariamente asumida, ¿no? Puerto Rico ha tenido una de las desgracias mayores que puede tener cualquier país en su forma, que es el mandato colonial, lo sabemos, ¿no? Es una de las colonias más antiguas, alevosamente sostenidas por el imperialismo estadounidense, ¿no? Lastimosamente, el pueblo norteamericano estadounidense no conoce a cabalidad las incidencias de esa colonia sobre Puerto Rico, pero estando aquí fuera de la postal, cuando uno ya entra a la postal turística de Puerto Rico, que le enseñan a verlo desde afuera, uno encuentra la tridimensionalidad de la tragedia, ¿no? Puerto Rico está viviendo una de las tragedias sociopolíticas más poderosas que tiene el planeta, a excepción de los países que todavía están en busca de liberación, de la liberación de su autodeterminación. Diría que el confinamiento agarró Puerto Rico en una recuperación de una primera tunda, segunda tunda, tercera tunda. Y a estas alturas, después de la sangría, después del huracán María, que solo en los primeros 6 meses emigraron 80.000 personas de San Juan hacia Estados Unidos, ahora pues bajó la población a 3.2, 3.5 millones de personas, y ahora hay 5 millones de personas en Estados Unidos. ¿No va a desaparecer el país? Yo lo dudo mucho con la fortaleza de carácter que tienen los puertorriqueños, las puertorriqueñas sobre todo, ¿no? La base mujer de este país. No va a desaparecer jamás, ni bajo las formas más subrepticias de la colonia de quererlas crear una estadidad falsa, una falacia que ha mantenido, pero que culturalmente la resiliencia de este país, no resiliencia, resistencia de este país, porque la resiliencia es como acomodarse ya al cambio inevitable, ¿no? Ha sabido sacar adelante y sacar gobernadores del país, como la del año pasado. No solo sacar adelante el país, sino sacar gobernadores. O sea, una fuerza telúrica de fondo que pocos en América Latina conocen, que ha tenido un movimiento tan fuerte de vindicación nacional, ¿no? A mí me agarra en medio de todo eso, este confinamiento, no triste, no trágico ni nada, sino acompañando ese destino puertorriqueño, que sé que está agazapado, está esperando, y que precisamente en el confinamiento está reflexionando a fondo, porque las elecciones son ahora, el 3 de noviembre, ¿no? O el 3 o el 4 de noviembre, tengo que definir eso, al mismo tiempo que Estados Unidos. Entonces, de fondo hay algo que va a mover placas en este momento, en noviembre. Acompaño esa suerte, y personalmente me he dedicado a crear bajo las reglas, instrumentos tecnológicos que me ha querido o nos ha querido dar el sistema de confinamiento. Creo que ya nos prepararon para ello. Creo que el asunto de los smartphones ya estaba como preparando, sí, lo que yo llamo, y me sumo a un concepto que se llama el upgrade, la actualización sistémica que está sucediendo, ¿no? Había un asunto ahí de que estaba algo, no estaba definiéndose bien en el capitalismo, y entonces actualizaron la máquina, ¿no? Es un nuevo programa el que están insertando, si lo vemos a nivel de Matrix. Esa es mi posición, no solamente la digo yo, grandes sociólogos holandeses ya están diciendo, incluido Chisek, incluido hasta Harari, si quieres agarrarte de Harari en las entrevistas. Pero el asunto es que hasta el mismo Isaiah Berlin lo adelantó, ¿no? Hondrington y todo esto, ¿no? El punto es que hay una actualización, nos dieron los instrumentos, nos enajenaron con los smartphones y nos dieron los instrumentos creativos de edición, audiovisual y todo, y ahora estamos acá con vos y vos los estás aprovechando. Y yo también lo estoy aprovechando a través de un podcast que me ha revitalizado la vida, me ha hecho crear en otro 2.0, le llamo yo. Bueno, Fabricio 2.0.
Sí,
y estoy tirando para ahí, vertiendo para ahí. Y sí debo decirte, escribiendo muy poco. Porque para mí escribir es vivir, y vivir es moverse. Y este confinamiento me tiene obviamente inactivo, y no estoy sintiendo el pulso de la vida a través de las calles, de lo que yo tomo, la fotografía, mano, que es prácticamente documental, de lo que yo he hecho de mi poesía, que es también microcortos. A mí me gusta concebir la poesía como microcortos. Siempre lo vi así, con una plasticidad más cercana al cine que, o a la fotografía, que el asunto de la construcción arquetípica de la figura poética, ¿no? Entonces, si yo no salgo, si yo no me muevo, si yo no me rozo, si no subo un bus, si no me subo un avión, poco sabré de la poesía, muy poco, muy poco. Entonces, estoy sublimando esa inactividad hacia las herramientas tecnológicas de este trauma que estamos viviendo.
En esos estamos.
Terrible.
Coincido con vos, Mauricio, Fabricio.
Es trauma, hermano.
Además, con implicaciones, obviamente, nosotros estamos acá y, bueno, sabemos que otra gente, digamos, ¿verdad? No ha podido hacerlo, ¿verdad? Ha tenido que salir a trabajar todos los días, ¿verdad?
Es una falacia, que están encerrados, nada que ver.
Y bueno, y la han estado pasando realmente mal. Fabricio, ahora que mencionabas todo el tema de la de la voz de la mujer en Puerto Rico, y me imagino también de esa voz caribeña, resulta que en Zona de Recarga tenemos una especie de dinámica que fue implementada a partir de una idea cariñosísima y amorosa de esta pareja de poetas de Medellín, que son Ronald Cano y su esposa, su compañera.
Lorena.
Sí.
Sí, Ronald y Lorena, claro.
Y cuando estuvieron acá en Zona de Recarga, Lorena sugirió en vivo, estábamos en vivo, y sugirió que, bueno, que ellos lo hacían también con la gente del Festival de Poesía de Medellín, que era que... fuéramos tejiendo, digamos, fuéramos vinculando a las personas que pasaban por el espacio y a través de una pregunta, ¿verdad? Entonces, resulta que la semana pasada Fabricio estuvo con nosotros y nosotros acá en Zona de Recarga la escritora costarricense Shirley Campbell. Shirley, bueno, es una poeta profundísima, defensora de la población afrocostarricense y creo que latinoamericana, ¿verdad? Tiene trabajo en el tema de derechos humanos, es antropóloga, su poesía, digamos, es absolutamente ancestral, ¿verdad? Leyó tres textos la semana pasada aquí que, bueno, todavía retumban, dejaron esta pantalla.
Oye, imagínate, ya puedes imaginarlo.
Un poco retumbando, ¿no? Tiene uno de los textos más emblemáticos quizás para la población afrocaribeña, afrodescendiente, creo que a nivel latinoamericano y caribeño, que es este texto de Rotundamente Negra, que es un texto hermosísimo, bellísimo, plástico y además político y una voz profunda. Entonces, le pregunté, le solicité que por favor nos dejara una pregunta para vos, y, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, Fabricio Estrada es poeta, escritor hondureño, tiene algunos años de vivir en Puerto Rico, tiene también trabajo en el tema fotográfico, y bueno, ya le conté algunas cosas en vivo, ¿no? Puedes usar el programa. Y entonces le digo yo, ¿cuál es tu pregunta para Fabricio? Entonces, Shirley me dice que... me pareció muy interesante la pregunta, Fabricio, y yo casi no, nunca...
A ver si me agarro bien.
Casi nunca adelanto las preguntas porque me gustan las reacciones, porque son reacciones muy lindas y muy genuinas de la gente, ¿no? Pregunta Shirley Campbell de Costa Rica a Fabricio Estrada de Honduras. Si tuvieras que escribir y retratar a la población afro-hondureña, que no solo es la población garífuna, ¿verdad? Cuando ella me habla de la afro-hondureñidad, me habla también de otra población amplia, que le parecería más relevante retratar tanto en su poesía como en sus imágenes, de esa población afro-hondureña.
Hermosa y bien. Pero te dije, al final de cuentas, yo tengo inmediata la respuesta, porque la negritud está en mi pueblo, en Sabanera está en mi sangre. Y si de alguna forma, he escrito algunas cosas con resonancias caribeñas desde antes de venir al Caribe acá, y desde antes de asumir el asunto de la negritud en la sangre hondureña, yo la miraba a diario. Santos la Negra, íbamos con mi abuela a la aldea a buscar coyoles en miel y a comprar sus pastelitos de perro que tenemos en Honduras, a la aldea. Íbamos a la aldea del vino y todos eran mulatos. Miro fotografías de mi abuelo y de los padres de mi abuelo y mulatos. Me retrataría en mi propia poesía, fíjate. Uh-huh. En las propias resonancias telúricas que pueda encontrar en mi poesía, y no las evadiría bajo ningún punto, como se suele evadir en Honduras, porque haya habido una, obviamente, enajenación colonial, ¿no? Y clasista, blanquitud, un blanqueamiento generalizado que no se puede dar del todo, porque siempre topa también con la parte lenca, ¿no? La parte indígena, la parte tahuaca, la parte tolupán, chortí. Aquí en Puerto Rico he venido a conocer la amplitud de lo que yo siempre viví en la negritud hondureña, a ver mi propio color, cómo varían los matices del color, a ver mis propios primos, a ver mis amigos, hermanos mulatos. Bueno, miren a Anthony Costly, Costliño. Sí. Sabana Grande, vos vas a Sabana Grande, en mi pueblo, y ves a 20 costliños jugando potra, ¿entendés? y nadie quiere reconocerse como negro. Yo quiero hablar entonces, ante esa, la respuesta sería, quiero hablar de mi pueblo. Quiero hablar de la profundidad negra que llegó a mi pueblo, en el sur de Honduras. El sur-sur de Honduras no tiene nada que ver con el norte idiosincrático caribeño del norte hondureño, ¿no? Donde supuestamente está solamente confinada conceptualmente la negritud hondureña. Quiero hablar de eso, quiero hablar de la negritud en mi pueblo.
Ah, qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, aprovecho tus palabras, Fabricio, para una vez más hacerle un homenaje profundo, cariñoso, un abrazo fraterno a ese artista plástico hondureño, centroamericano, latinoamericano, que es Santos Arzú Kioto. Es de las cosas más maravillosas que he conocido yo en la plástica caribeña, y además en la plástica, creo que Santos me parece que es un artista de todos, ¿no? Y de todas, y bueno.
No, Santos es otra cosa, o sea, es algo fuera del contexto de, como te digo, el confinamiento, porque los confinamientos ya los vivimos, ya estamos confinados. Los navajos están confinados, los chortíes estaban confinados, los lencas están confinados a una región hondureña, los bribri estaban confinados ahí en la costa atlántica, tica, ¿no? Quincy Jones lo dice, Quincy Duncan lo dice clarito en toda su relevancia, el tipo de confinamiento que la meseta central ha impuesto a la costa caribeña tica, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece muy viejo el tema del confinamiento, ¿no? Estamos hablando sobre, estamos creando palincestos de lo que ya está. Uh-huh, uh-huh,
uh-huh. Absolutamente. Otros amigos y amigas se han ido incorporando a esta fiesta que tenemos de palabra y de conversación, de biografía, de historia, de reconocimientos con Fabricio.
No me alentes con la guitarra, mentira.
Pues el espacio está, Fabricio.
No, para nada.
Jennifer García,
te saludo. Jennifer, qué linda Jennifer, mi abrazote siempre, Y gracias, gracias por Fredonia. Gracias por la Tusa. Por Cerro Tusa.
Moisés Pascual, desde Ciudad de Panamá.
Mi hermano, que yo quiero muchísimo. No sabes el valor y el cariño que tiene encerrado en sí mismo ese hombre. Ajá. Vos, Moisés, o sea, sí. Katia, qué maravilla de seres humanos. Nos recibieron de Montevideo en plena cierre de Panamá, cuando todo el mundo sospechaba del COVID. Nos recibieron en su casa bajando del aeropuerto de Panamá. Eso es eso, lo que sucedió, aparte de los otros recibimientos sin COVID ni nada. Pero eso, imagínalo.
Ah, sí, bueno, yo tuve el gusto de conocer a Moisés acá en San José cuando pasó por acá hace unos años. Otto Savillón te saluda desde Tegucigalpa.
Otto Savillón es un gran, gran pintor, ilustrador hondureño, de una fineza impresionante, hijo de un maestro, del maestro Savillón, pastorcito. Estás hablando ahí de la crème de la crème del arte plástico hondureño.
Ah, muy bien, mucho gusto, Otto, tenerte por acá en este espacio.
Y a Cristina, saludo también a Cristina por ahí, otra gran artista. Una gran mujer, una gran alegría, artista, sobre todo.
Pavel Eduardo Rodríguez, de Colombia. Carolina, Mauricio.
Pavel, desde Arauquita. Pavel, desde Arauquita, Colombia, donde se erigen las torres que incendian la noche. Caramba. Pavel es increíble, es un gestor cultural. Un gestor de todo tipo de nivel, tiene una radio, tiene todo, es cantante de rock pesado, un hermano que dejé en Arauquita, que espero volverlo a ver.
Pues saludos a Panamá, Colombia, Melisa Lucha desde...
Meli, aquí la tengo, aquí en Vega Baja. Viva El Salvador, viva la Guanaxia.
Cierto, Melisa, cierto.
Familia.
Bueno, el querido Néstor Chep, desde Buenos Aires, vuelve a saludar.
Néstor, no patees más el fuego.
Porque lo volvés a encender. Alexandra Arauz, te saluda también.
Alexandra Arauz, qué linda saber que está ahí. Un abrazo grande, qué hermoso su saludo la última vez por el hoyo Merriam. Gracias.
Y bueno, amigos, esto es maravilloso, es poder hablarnos, poder abrazarnos de esta manera. Y bueno, es una emoción profunda la que estamos sintiendo esta noche aquí en Zona de Recarga con Fabricio Estrada, escritor, amigo, hermano hondureño, actualmente radicado en Puerto Rico. Fabricio, aprovechemos. Bueno. Esto de las preguntas y respuestas, la próxima semana vamos a tener acá en Zona de Recarga a una artista de las nuevas generaciones de artistas nicaragüenses que han tenido que salir de Nicaragua en los últimos años. Sí. Ella se llama Cecia Ubau y va a estar con nosotros y nosotras, es cantautora, es digamos, de la gran familia extendida de los Mejía Godoy, y bueno, Seche va a estar con nosotros la próxima semana compartiéndonos su arte, su música, su voz, su dulzura también, porque es una mujer bastante dulce, pero muy fuerte en su voz musical. Y bueno, ¿qué le preguntarías a Cecia? ¿Qué interrogante le dejarías tejiendo?
Nicaragua, nicaragüita, hermosa, bella. Pues yo le preguntaría que fuera de los parámetros de la poesía escrita, fuera de los parámetros de la poesía cantada, fuera del canto que nos ha dado y la poesía que nos ha dado Nicaragua, ¿qué considera el hecho más poético del pueblo que no alcanza la poesía en Nicaragua? Uh-huh. ¿Cuál es esa épica que nadie habla, que no se plasma en libros, que no se canta en cuerdas ni en voces?
Qué linda pregunta. En sí la pregunta es un poema. En sí la pregunta es un un texto poético.
Hermano, algo debe sostener esa poética y ese canto nicaragüense, y me tiene intrigado siempre. Algo debe sostenerlo. Algo debe ser el catafalco o el pedestal.
Uh-huh. Ah, maravilloso. Pues ahí le dejamos la pregunta a Secha Ubao, que va a estar con nosotros y nosotras la próxima semana aquí en Zona de Recarga. Pasan por acá, amigos y amigas, interminablemente, está haciendo una noche maravillosa.
Ah, qué lindo.
Dilcia Cortés,
fotógrafa de primer nivel hondureña, primerísimo nivel. Un alma así que no le cabe en sí. Tiene que hacer fotografía.
Y Saría Acevedo desde Guatemala.
Un saludazo.
Saludos también. Ella te hace un comentario, dice: me parece muy esclarecedora la idea de que para los pueblos es una nueva experiencia de confinamiento de las que ya han vivido. Saludos desde Guatemala.
Y sí, no. Han creado un palincesto de esto.
Sí, impresionante. Bueno, Fabricio, antes de que nos gane el tiempo, porque hemos conversado tanto y está siendo tan emocionante todo que el tiempo nos va ganando, sí. Y bueno, y esta es una noche de celebración, además, extendida con Fabricio en su cumpleaños. Fabricio, arrancamos entonces con la recarga, y la recarga siempre es una recarga, es una inyección de todo, de ternura, fuerza, alegría, magia, voz, silencio, maravilla, emoción, de todo. Y bueno, hoy quisiéramos recargar con vos y tu poesía, Fabricio.
Gracias, hermano, gracias. Trataré de leer. ¿Cuántos tengo de lectura?
Tenemos más o menos unos 14 minutos.
Perfecto, trataré de ser breve. No puedo. Espérame. Empezaré con un poema que habla del confinamiento. Se llama Dos Misereres. Y si confesara que me practico difunto, cadáver, cuerpo presente y ausente, resto, y más que todo lo fúnebre del morbo, me practico esa extraña autopsia en vida que son los recuerdos. Quepo, soy la medida exacta de mi tumba. Permítaseme entonces un recordatorio. Suelo entenderme en acadio antiguo. La lengua natal muere cuando intentando orar asumís que tu Dios era vos, aunque en lengua muerta. Sigo con un pequeño poema que dice: te conocí en una de esas ciudades que a capricho van construyendo los sueños. No fue fácil darte rostro. Un beso era otro parque de otros besos. Busqué tu punto de fuga y cada vez la ciudad era breve, cuadrante o círculo, tus ojos cerrándose. El mar estaba en una cinta plateada de las que vendía la tienda La Giralda, o quizá en el tembloroso espejismo del asfalto al mediodía. El mar que yo no conocía estaba en la dudosa línea blanca dentro de los ojos de mi abuela. Cuando el bus alcanzaba la altura del Cerro de Ula, el mar estaba en el calendario del Año Nuevo. Era un círculo rojo que encerraba una fecha. El mar llegaba pregonando y pregonado todos los sábados. Sorteaba los gatos y el vendedor de pescado no daba rebaja. El mar se destapaba y regaba su olor por toda la casa, y lo comíamos rápido porque era siempre poco. Era el calor de marzo el mar. Era una ciudad llena de autobuses impacientes de mar. Tenía olor a plástico el mar y sus criaturas. Flotaban en los mercados en racimos multicolores y se desinflaban como el sueño. El mar era aquello que imaginaría Francisco Ruiz Udiel y que luego, después de verlo, me costaría imaginar. Tenía el mar su propia idea de las distancias, y su medida estaba en los cerros, en la punta de un árbol el mar, en la velocidad de un pájaro el mar, en la bruma del sur el mar, no está el mar en el muro azul que ahora rodea, un círculo azul que pone fecha y horario, un muro que de vez en cuando trae cruceros llenos de asombrosos pasajeros, gente que nunca supo imaginarlo, asomada en las ventanillas, bajan hacia el viejo San Juan siguiendo la dudosa mirada de una abuela que juraba e insistía que aquella cinta blanca a lo lejos, sin duda, para mí algún día sería el mar. Landscape. Nadie me explicó lo inclaudicable mejor que tus ojos. Nadie la patria aquella que fuimos, tan lejana. La patria entonces, inclaudicable, la que hace casa en medio de los puentes, la que habita los ríos que cambian de nombre según quien las mire. La patria aquella de tu mirada poblando la tarde de escombros, como un desafío o como prueba de que amando lo atroz, también se puede amar la vida. Apolonio le decía a Julia, hija de César, que al morir nuestra alma iba a un lugar donde todos los círculos eran perfectos, todos los lechos de humanos o ríos, la arena, el mendigo era perfecto. La madre suplicando por el hambre más tenaz, la sed del condenado a muerte, la uva del miedo juntada en racimos perfectos. Apolonio miraba un caballo y le predecía una muerte perfecta junto al jinete con su penacho de plumas y la coraza perfecta atravesada por un venablo perfecto. Todos nuestros errores ascendían, al morir, un grado de perfección. Todos los adioses eran besos perfectos. La emulsión del crepúsculo, las decrépitas habitaciones, el hueso de una pera mordido hasta la semilla y también su lenta descomposición en un resto perfecto. No temo ya las palabras imperfectas. Ni una sola de ellas se perderán la dicha de todo lo perfecto que aguarda por ellas. Y pasaron ríos y puentes, casas transparentes, emblemas y consignas. Pasaron autobuses repletos de indocumentados, balsas a la deriva. Todos ahogándose pasaron arrastrados por el huracán y el golpe. He quedado en los ojos de un cadáver que se hunde y por encima de mis hombros el muerto ve una bandera cubriendo las casas, como una tormenta que se forma y deforma y baja como guillotina las casas cortándose limpiamente y el tajo ofreciendo las miniaturas del rencor y la mansedumbre. Ríos que fueron puentes, puentes que fueron ríos. Sigo con un poema que se llama Las bóvedas de Svalbard. De habérmelo pedido, hubiera enviado a las bóvedas de Svalbard en Noruega las semillas del fin del mundo que pulí de niño, las semillas y gusanos del guayabo que daba trompos, cantos y ondas, las semillas del limonero que cubría hasta la mitad del patio, las moras silvestres que mancharon el bolsillo de mi camisa escolar y que se notaron hasta en la foto del último año, las semillas de la dulce granadilla de esquipulas, las semillas de ciruela del sur, soles osificados dentro de la pulpa crujiente, las líquidas semillas de la jagua sorbidas a solas una tarde de 1984, las semillas de paterna de sabor indefinible, aunque cercanas a la avena, las pasas robadas de las cajitas compradas por mi tía Lauren, viejecillas de fiesta con ínfulas de viajeras, los mamones atragantadores, palabras redondas que no querían salir de mi boca, las semillas del mango miliar, frontera vertical de mi impotencia. Nunca pude subir a ese mango del patio y creí que desde su copa iniciaba la redondez y dulzura de la tierra. La bóveda del fin del mundo en Svalbard, Noruega, estará por siempre incompleta. El desastre que nunca esperamos es el tiempo que va borrando y arrancando a fondo las semillas de tu infancia. En la bondad pulía mi rostro. Dame la bondad de un claro en el bosque. Como buen humano podré llenar su vacío sembrando árboles más frondosos y altos. Soñé que me daban la tarea de aserrar por la mitad a un santo. Era santo porque sus ojos tenían la calma de una nube que se deforma y de pronto es cielo. No me creo capaz de talar un árbol y mucho menos de aserrar a un hombre por la mitad, les dije. Los atenienses y paraguayos que morían de sed en las canteras de Siracusa y en el pozo del Chaco fueron capaces de seguir bebiendo con una flecha y bala en su garganta, me respondieron. Desperté bondadoso. Fui en busca de un árbol que sembrar. Me vi ante el espejo con una sierra en la mano. Huija Sun. Cántame, oh musa, ¿qué saldrá en limpio de toda esta masacre del confinamiento? Cabezas, cabezas, cabezas por todos lados. Salgo a gritarle al helicóptero que corta de tajo las begonias en mi ventana, pero las cabezas giran más que sus aspas, aspas con bocas en las pantallas. Una niña flota sobre su unicornio y se aleja de la costa a punto de alcanzar la zona donde no hay Dios ni Wi-Fi. Un crucero que boga en cuarentena, rechazado en todos los puertos por COVID, la vista y la rescata. Cántame, oh musa, ¿qué sacaremos en limpio de toda esta masacre? El olor limpio de un machete que olfatea el primer uruehuaugau contactado en la Amazonia. Mis vecinos se entretienen el confinamiento lanzando pirotecnia. Otros consideran subir el volumen de sus parlantes. ¡Ah, el virus no puede atravesar altos decibelios!, gritan. El mudo vino por su dólar 2 veces al día, camina kilómetros sin dejar de leer la tapa de un CD. Y debo preguntarle y pagarle por ello. ¿Qué lee? $1 cada día y nada contesta. Llevamos $180 invertidos en sus fonemas submarinos. 6 meses encerrados en esto y ocultos tras los televisores. Lo veo llegar con su mascarilla. Todos estamos mudos bajo las telas. Nadie entiende ni una palabra. Al verme al espejo supe que la barba desapareció. La doné a los peces y se fue flotando en la corriente del Caribe. Vi una foca de Terranova enredada en ella y ahora ella me manda mascarillas con poemas escritos en el anverso que se enredan en Arecibo. ¿Qué sacaremos en limpio de toda esta masacre? Las plataformas online se hunden de vez en cuando como los pozos petroleros que estallan en el Golfo de México. Los enlaces entre mi siglo y la peste negra, los enlaces entre mi pico de pájaro y los pájaros médicos de la peste negra, los enlaces entre el sahumerio de la peste negra y las espirales para espantar mosquitos. Ayer supe que se puede vivir sin salir sin rumbo. Supe que Peter Schilling y Roger Waters tienen Session Room en YouTube, así como la Ouija Sun que me trajo el eco del coro soviético que estrelló en el Mar Negro. Cabezas, cabezas, cabezas por todas partes. Ojos de coltán, barba blanca en estreno. Cántame, oh musa, una rola de Bauhaus. Y luego, ayúdame a recolectar las cabezas. Gracias, man.
Hemos tenido una de las celebraciones de cumpleaños más profundas y además más implicadas que pudiéramos haber tenido en este espacio. Fabricio Estrada, te saludo, te abrazo, te mando un fuerte abrazo hasta Puerto Rico.
Vivo Puerto Rico libre.
Así es, y lo comparto con vos. Te saludo y te mando una luz grande, maravillosa, como esta que tengo aquí atrás.
La luz de Honduras, que no se va a apagar, y vamos a vencer la dictadura.
Igual comparto con vos esas ideas. Y bueno, amigos y amigas, esta ha sido una noche realmente hermosísima, maravillosa, muy implicada, muy conversada, pero sobre todo estos últimos 15 minutos que hemos tenido con Fabricio Estrada, compartiéndonos su trabajo poético, su reflexión y además su sensibilidad, bien vale la pena. Si usted ha venido por primera vez a este espacio, le cuento que todos los jueves a las 7 de la noche hora de Centroamérica, 8 de la noche hora de Panamá, y bueno, y así los distintos usos horarios que tengamos, pues aquí vamos a estar con distintas voces y distintas narrativas y distintas sensibilidades artísticas de toda América Latina. Decir que el arte y la cultura son el motor de los pueblos, son el motor que nos impulsa a crear, a resistir, justamente eso, a resistir, y eso es lo que hacemos cuando hacemos poesía como la que Fabricio Estrada nos ha compartido esta noche. Fabricio, un gusto enorme haberte tenido por acá en tu día de cumpleaños, y nada, un fuerte abrazo, Fabricio.
Mi abrazo, y que Costa Rica salga en pie de esta caída de gato panza arriba que está teniendo, y sé que lo va a hacer. Igual es tan orgulloso como Puerto Rico y tan orgulloso como la resistencia hondureña. Sé que va a salir de esto. Arriba Costa Rica.
Gracias, Fabricio. Dale. Esta ha sido Zona de Recarga esta noche, amigos y amigas. Nos vemos en la próxima semana en una Zona de Recarga más. Hasta entonces.
Dale, hermano.